para ya entrada la semana, no el domingo en la noche.
Perdón, Marcela, para entender, los abogados le estaban pidiendo plata a Ángela Vivanco para sostener su defensa, entre ellos una propiedad de Vivanco. Ella no estuvo dispuesta y por eso se terminó esta defensa. O sea, se alejó la defensa.
Sí.
Sí.
Sí, eso es algo de lo que ha estado circulando, al menos por el reporteo de tribunales, que habría sido una de las causas de por qué Ángela Vivanco cambia nuevamente de abogados. Esta es la tercera defensa que tiene la exministra en este caso.
Ya, pero este es un terremoto, o sea, imagínense que hay un abogado nuevo que está en estos instantes en las audiencias representándolo, que no tenía idea del caso. Es una situación muy difícil para Vivanco. ¿Se ha comentado eso, no?
Totalmente, totalmente. Y eso es algo que el abogado también precisó al tribunal, que él es un abogado que tuvo la primera conversación con la exministra el día sábado de manera informal, que el día domingo él asume su defensa y que en una semana, en dos días, no iba a tener tiempo para leer toda la carpeta investigativa y tampoco para hacer una defensa, una buena defensa de la exministra, considerando la complejidad de todo este caso. Y es por eso que hoy, esta jornada al menos, no tenemos audiencia de formalización, porque dieron 24 horas para que la defensa estudiara la carpeta investigativa y ya mañana jueves comenzamos a las 9 de la mañana con los alegatos defensores de Jorge Valladares para intentar revertir todo lo que se ha dicho en contra de Ángela Vivanco. Sin embargo, él ha dicho en innumerables ocasiones que el tiempo le juega en contra porque es un caso de máxima gravedad que involucra a personas que estaban en la esfera pública y en la esfera jurídica más alta del país. Entonces, cualquiera haya sido el tiempo que le haya dado el tribunal, no iba a ser suficiente debido a la cantidad de información que se debe procesar. Sin embargo, él ya adelantó que se va a hacer cargo al menos de solo las cosas que se refirió la fiscalía y los querellantes en la audiencia, y ya posteriormente va a empezar a cuestionar los antecedentes que hayan salido antes de que él asumiera la defensa de Ángela Vivanco.
Y a propósito de estas cosas que podríamos decir son raras, ¿no?, de este caso en particular. ¿Qué se sabe en relación a lo que mencionábamos en la conversación de la declaración de Eduardo Lagos, que él estaba muy ávido de declarar, había entregado todos los datos de los que hemos estado hablando en relación a toda esta trama, después detrás de lo que sucedió con Ángela Vivanco, y de pronto dice, no, yo no voy a firmar esto, y hay todo además un alegato aparte, ¿no?, de que si esa declaración va a seguir o no formando parte de la carpeta investigativa. ¿Qué se habla de eso?
Sí, ustedes recuerden que Eduardo Lagos está en prisión preventiva en Capitán Llaver. Ahí en Capitán Llaver también está Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y el socio, o ex socio a esta altura ya, de Eduardo Lagos, Mario Vargas. Él, Eduardo Lagos, tiene que declarar el día 6 y 7 de enero. El día 6 de enero lo hace con toda voluntad, pero con este reparo de que la fiscalía no le quitó los grilletes, no le quitó las esposas, y él estuvo más de 8 horas declarando con estas medidas de sujeción, con incomodidad, que él reclamaba que es una persona ya mayor, que tiene dificultades de salud, que se lo comunicó al fiscal Marco Muñoz, y es por esto que él denuncia premios ilegítimos, pero que el fiscal le negó que los gendarmes pudieran retirarle estas esposas y los grilletes, por lo que él estuvo con estas medidas durante toda la jornada de declaración. Él incluso dice que el fiscal estuvo altanero, que hubo algunas medidas en su contra que le dificultaron la declaración, más aún así lo realizó. Él se devuelve a Capitán Llaver y quizás ese es el punto del por qué el día 7 de enero él vuelve con otra actitud. Hay que recordar que nosotros no sabemos lo que pasa al interior de Capitán Llaver, pero ellos sí tienen comunicación con Eduardo Lagos, Mario Vargas y Gonzalo Migueles, sí se pueden comunicar. Y es por eso que el día 7 de enero Eduardo Lagos llega con otra visión de lo que va a ser su declaración. Él señala que no va a seguir prestando más declaración voluntaria ante el fiscal de los Lagos, Marco Muñoz. Señala, por lo que ha trascendido también por la prensa, en gritos vociferantes, que lo que ha hecho el fiscal es casi ir en contra de los derechos humanos de Eduardo Lagos por no permitirle estar con libertad declarando, que no va a colaborar más con la investigación y que él no va a firmar la declaración. Y es por eso que Eduardo Lagos después presenta un amparo judicial para que se revisen las medidas bajo las que él declara. Esto ya fue revisado por el séptimo juzgado de garantía, nosotros estuvimos ahí, y fue rechazado por el juez Mario Cayul, quien dijo que no es necesario que las medidas de sujeción se hayan quitado para que él prestara declaración voluntaria y que eso no constituye un apremio ilegítimo. Por lo que para el próximo 10 de febrero quedaron dispuestas dos situaciones. Se va a revisar, primero, la legitimidad de esa declaración, si es que se puede considerar a futuro para el juicio oral, por ejemplo, porque ahora es una declaración que sí se puede ocupar para la formalización, incluso vamos a tener esa corroboración en el 10 de febrero, pero si se pudiera ocupar en la formalización, no necesariamente podría ocuparse en el juicio oral, y es a eso lo que apuntan también los abogados. Entonces, el 10 de febrero vamos a ver eso por una parte, y también vamos a ver la solicitud de revisión de medidas cautelares de Eduardo Lagos, y es por eso que él también interpuso este amparo para que el tribunal pudiera verificar bajo qué condiciones él declaró y bajo qué condiciones de salud él está, para que pudiese atenuarse también esta medida de prisión preventiva, quizás un arresto domiciliario total. Pero a ciencia cierta no se sabe por qué Eduardo Lagos cambió de disposición entre el 6 y 7 de enero, que finalmente se niega a declarar totalmente en contra del fiscal Muñoz.
Mira, para terminar, constituye, yo creo, una anomalía que las tres personas que están siendo investigadas, que podrían tener intereses comunes o diversos, estén juntas, puedan conversar y puedan coordinar su defensa. No deberían estar presas juntas, no deberían poder conversar entre ellos. Estoy diciendo algo que es tan obvio, pero que para la justicia chilena, para el sistema chileno, no es obvio. Entonces resulta que Lagos hace la declaración, conversa con los demás y después se arrepiente. Y tiene que dar una explicación de por qué se arrepiente, obviamente. Me están presionando, qué sé yo. Pero algo está ocurriendo acá. Pero no es normal que estén juntos. Pero ya, veamos cómo sigue todo esto, pero me imagino que las autoridades empezarán a dar cuenta, me refiero a las autoridades judiciales, a la fiscalía, a gendarmería, que hay un problema para la investigación porque podrían coordinar sus declaraciones. Esperemos, Marcela, a ver qué es lo que sucede, porque se van a dar a conocer seguramente más antecedentes.
Es muy probable. Mañana ya se viene la defensa de Ángela Ibanco y el viernes debería ser la resolución y, por supuesto, estaremos ahí.
Gracias.
Buen día.
Radiograma, todos los puntos de vista.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Marquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y en VIP.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me das los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido N mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Siempre quise estar donde los desafíos ambientales se vuelven soluciones innovadoras.
Porque la minería pone en valor el trabajo colaborativo. Y eso lo veo desde nuestra agrupación de estudiantes.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 9 minutos.
Bueno, durante la jornada de ayer, con 37 votos a favor, el Senado aprobó el último nombramiento del presidente Gabriel Boric para integrar la Corte Suprema. Se trata del magistrado Jorge Luis Cepeda, quien se ha desempeñado por 42 años en el Poder Judicial. Siguiendo el procedimiento para este tipo de nombramientos, el nuevo integrante del máximo tribunal compareció previamente ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta. La presidenta de dicha instancia legislativa, la senadora Núñez, entregó un detallado informe respecto de la trayectoria de Cepeda al interior del Poder Judicial. Lo mismo hizo el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Jaime Gajardo. En ese contexto se destacó la trayectoria de Cepeda, quien integró la quina por derecho propio al ser el magistrado que más tiempo lleva en el Poder Judicial.
De la mañana, 10 minutos.
Y con diversos cuestionamientos y dudas respecto a su rentabilidad, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto que considera un nuevo mecanismo de financiamiento para Televisión Nacional, TVN. Nos cuenta más Leila González.
A pesar de las dudas y los múltiples reparos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto que moderniza Televisión Nacional de Chile y que, por otro lado, busca dar una salida a la crisis financiera que arrastra la estatal. La iniciativa considera un fondo patrimonial permanente de 30 millones de dólares, los que al momento de generar rentabilidad, destina esos fondos al canal de televisión. Para el diputado de la bancada RN, Miguel Mellado, la propuesta se presentó a destiempo y el canal estatal no logró convencer con una iniciativa a futuro respecto a su rentabilidad.
Este proyecto no es está bien aspectado. TVN no mostró un proyecto hacia futuro, lo que va a hacer con estos recursos, cómo va a gerenciar de mejor manera esta cantidad de recursos.
En otra arista, el diputado comunista Luis Cuello acusó que la oposición deben dar explicaciones por la existencia de un posible conflicto de interés del futuro canciller Francisco Pérez Maquena, quien fue CEO de Quiñenco, holding perteneciente al grupo Luxich.
Se han comunicado con Francisco Pérez Maquena, el futuro canciller, quien todavía es CEO de Quiñenco, de grupo Luxich, y por lo tanto acá se está votando un proyecto de ley que por la vía de financiar a Televisión Nacional podría tal vez no gustarle al canal de televisión de Grupo Luxich.
Entre los artículos que se rechazaron está el que amplía la mesa directiva de TVN de 7 a 8 personas, incluyendo el presidente.
8 de la mañana, 2 minutos.
Y 6 ex carabineros están siendo formalizados por la muerte de un joven al interior del calabozo de la cuarta comisaría de Cauquenes en la región del Maule. Nos cuenta de esto Juan Peredo.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos participa como ente querellante en esta causa y los antecedentes del Ministerio Público tienen como prueba clave un video en que se escucha a la víctima gritando y pidiendo ayuda desde el propio calabozo sin que ningún carabinero llegase a ayudarlo. Por ello, son 3 los exfuncionarios formalizados por el delito de homicidio por omisión tras no prestar ayuda a un sujeto que sufría un infarto. Esto fue calificado como gravísimo por el director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Luis Toledo, quien aseguró que desde el momento de la detención, la institución policial tiene que garantizar la vida e integridad del sujeto.
La muerte de una persona bajo custodia del Estado es un hecho de alta gravedad institucional, porque desde la detención existe un deber especial de garante sobre la vida y la integridad de un detenido.
En tanto, los otros 3 formalizados salen tras la denuncia que hizo la familia de Pablaza, quienes acusaron una brutal golpiza y una serie de irregularidades en el proceso de detención. Desde Carabineros señalaron que la serie de la víctima fueron por una caída. Sin embargo, los informes del servicio médico legal apuntan a una incompatibilidad de las lesiones con respecto al relato entregado desde la institución policial. Ahora, la audiencia de formalización se encuentra suspendida y se retomará mañana a partir de las 12:30.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. 8 de la mañana, 14 minutos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Consejo de Defensa del Estado y Codelco pidieron la presión preventiva para Ángela Vivanco.
ella alteró deliberadamente la tramitación regular de diversos recursos presentados en el marco de un conflicto judicial.
Hay personas que son capaces de vender a la abuelita, si es que pueden tener expectativa.
De forma unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la querella de capítulos en contra de la expulsada jueza Verónica Sabá,
estimando así que todos los elementos y los antecedentes que están contenidos en esta querella resultan plausibles para acoger esta etapa de antejuicio.
La Fiscalía presentó la acusación en el caso Factop Audio y pidió penas de cárcel para los principales imputados.
A el imputado Daniel Sauer, una pena de 20 años. Leonarda Villalobos, se le solicitan una pena de 18 años. Y al imputado Luis Hermosilla, se le solicita la pena de 14 años.
El Senado ratificó la propuesta del presidente Gabriel Boric y aprobó la designación del ministro Jorge Cepeda para la Corte Suprema.
José Antonio Kast restó dramatismo a la polémica que involucra a su próxima vocera, Mara Cedini, respecto de cuándo se conversó con Trinidad Steiner para ofrecerle el Ministerio de Seguridad Pública.
Yo creo que hay una discusión bastante artificial. La ministra Mara Cedini es una gran vocera y va a seguir siendo una vocera relevante de mi gobierno.
Anoche, el presidente electo se reunió en Panamá con Luis Ignacio Lula da Silva.
La directiva del Partido Socialista continúa intentando contener la molestia de los jóvenes militantes enojados por el rompimiento de relaciones con el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Hay que desdramatizar las diferencias. La unidad se va a volver a construir en el futuro.
Obviamente la política es dinámica. Siempre hay que buscar, tratar de recomponer, de rehabilitar la coordinación.
El Ejecutivo concordó con las positivas proyecciones económicas que estimó Jorge Quirós para el crecimiento de 2025.
Es posible que haya, en cierto modo, un ajuste al alza de los ingresos provenientes del sector minero.
Se ha aumentado la inversión de manera muy significativa. La cartera de proyectos de inversión para más adelante aumentó en más de un 20%.
El Consejo del Banco Central acordó mantener la tasa de política monetaria en su nivel de 4,5%.
Si se confirma una inflación menor a la estimada y la demanda se mantiene contenida, podría abrirse espacio para recortes graduales.
Para continuar con el proceso de normalización monetaria es bastante acotado.
Con serias dudas y rechazando la ampliación de la mesa del directorio de TVN, la Comisión de Hacienda del Senado despachó a sala el proyecto que busca reformar el financiamiento de la televisión pública.
Este proyecto no está bien aspectado. TVN no mostró un proyecto hacia futuro, lo que va a hacer con estos recursos.
Es un salvavidas de plomo, es una irresponsabilidad.
El Senado respaldó el informe de la Comisión Mixta de Inteligencia y esta jornada el proyecto podría quedar listo para transformarse en ley.
Ya hay mecanismos de control democrático reforzados como el control parlamentario, el control judicial, el control de la Contraloría General de la República y como responsabilidades y sanciones penales.
El Senado dio luz verde a la ley de incendios.
No dimos el ancho en esta ley de incendios.
Constituyen restricciones muy importantes al derecho de propiedad.
Han sido encontrados tras el naufragio de una embarcación en el estuario de Reloncaví, en la región de Los Lagos.
Principalmente la embarcación se encuentra a 100 metros de la costa, a una profundidad entre 30 a 40 metros, con un perímetro de extensión aproximado entre 100 a 150 metros perimetrales, desde el punto de hundimiento en donde se están centrando los primeros levantamientos de información.
La justicia autorizó la demolición de una vivienda y una bodega en el predio de Julia Chuñil.
Detienen al ex agente de la DINA, Armando Fernández Larios, en Estados Unidos.
En el ámbito internacional, al menos 6.221 personas muertas dejan las protestas en Irán, según un balance difundido hoy por una ONG.
Donald Trump prometió una investigación honesta sobre el homicidio de Alex Preti, un ciudadano estadounidense abatido a tiros por agentes de inmigración en Minneapolis, aunque criticó a la víctima por portar un arma.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el gobierno de Donald Trump.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibirá hoy a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 20 minutos.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visita en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querés ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio. En votación dividida, el Consejo Municipal de Temuco aprobó 1.850 millones para la Asociación de Municipalidades de la Zona Metropolitana de la Araucanía, conocida como AMSOMA. Los recursos serán transferidos en tres cuotas y con previa revisión de las comisiones que integran los ediles. Irregularidades y dudas en la administración manifestaron las autoridades comunales hace unos días, lo que obligó a revisar la propuesta y que terminó con algunas modificaciones, aprobándose por 6 votos a favor y 4 en contra. En Consejo Extraordinario se aprobó transferir los 1.850 millones en tres cuotas. La primera durante febrero, por más de 600 millones de pesos, mientras que las otras dos quedarán condicionadas a la aprobación del Consejo Municipal tras revisar las rendiciones de los recursos. Así lo dijo el concejal socialista Esteban Barriga,
indicando que también se deben investigar las irregularidades que denunciaron los otros ediles.
La administración recoge nuestro guante y que nos dice, ok, vamos a parar y vamos a hacerlo en tres fases. Vamos a entregar los 600 millones, que son lo que se necesita para los funcionarios y para que funcione estos meses, pero sin embargo ahora vendrá una comisión, y de aquí a mitad de año, cuando le entreguemos la otra parte, tenemos que ver si es que cumplieron, pero además ver cada una de las acusaciones que se están haciendo y denuncias aquí.
El secretario del directorio de AMSOMA y concejal del Frente Amplio en Temuco, Alejandro Bizama, señaló que esos procesos se deben cerrar pronto para solo enfocarse en seguridad.
Hoy día no tenemos procesos administrativos cerrados respecto de algunas irregularidades. Dicho eso, le he pedido a la administración que cerremos lo antes posible. ¿Para qué? Para cerrar esas dudas y percepciones de irregularidades y concentrarnos en la gestión finalmente de seguridad pública.
Una polémica que en el camino dejó heridos, ya que el secretario ejecutivo de la asociación, Manuel Torres, presentó su renuncia y esta será efectiva a fines de febrero. La concejala de la derecha, Micaela Becker, cuestionó que una persona renuncie cuando en el municipio se busca instalar el mensaje de que AMSOMA todo está bien.
Manuel Torres, que el secretario ejecutivo de AMSOMA, que podríamos decirle a la gente que es como el director de AMSOMA, renuncia a su cargo con una carta. ¿Por qué renuncia si está todo tan bien en AMSOMA? Si el gerente general de una empresa privada está haciendo todo tan bien, ¿por qué va a renunciar? Aquí es lo mismo. Con su renuncia, más me dan ganas de rechazar, porque quiere decir que hay más cosas, hay más irregularidades. Esa es la verdad.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, lamentó la salida de Torres y señaló que hay personas que están más vinculadas al mundo privado, por lo mismo les cuesta entender las relaciones políticas.
Yo lamento profundamente la renuncia del secretario ejecutivo, don Manuel Torres. Creo que es un profesional que es muy capacitado, pero hay personas que están más vinculadas al mundo privado que al mundo público y les cuesta comprender las relaciones políticas y estas críticas que él considera muchas veces infundadas.
La autoridad dijo que el secretario ejecutivo de AMSOMA se encargará de terminar las rendiciones de diciembre, que todavía están en curso, y luego dejará el cargo. Añadió que las supuestas irregularidades son investigadas, indicando que está en curso una auditoría, mientras que la asociación continuará funcionando con sus 86 trabajadores en 2026. Sin embargo, su futuro depende de la implementación de la Ley de Seguridad Municipal, y para lo cual ya se pidieron estudios del costo que tendría terminar con AMSOMA.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y en el Congreso se aprobó el último estado de emergencia en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Desde la oposición hubo críticas al trabajo de inteligencia. Después de la votación en el Senado, los diputados por mayoría, con 100 votos a favor, 20 rechazos y 6 abstenciones, aprobaron la renovación del estado de excepción constitucional de emergencia. Se trata del último despliegue militar que se autorizará durante este gobierno para la macrozona sur. El diputado por la Araucanía, Miguel Mellado, reconoció que hubo una reducción de los atentados, pero señaló que los que ocurren son más violentos y con uso de armas de fuego. Además, recordó que durante el año 2025 hubo un trabajador forestal asesinado en la zona rural de Victoria. El parlamentario, al fundamentar su voto a favor, criticó el trabajo de inteligencia.
El gobierno habla de cifras y que todo está bien, pero mire, durante el 25, el 39% de los ataques golpearon al sector forestal e incluso cobraron la vida a un trabajador. Se registraron al menos 69 hechos violentos durante el año en la macrozona sur, y si no es por la pega que ha hecho la fiscalía, no veríamos resultados con la persecución. Pero ¿dónde quedó la anticipación? Nunca la oímos, solo reacciones tardías, donde ni siquiera llamaban a las víctimas.
El diputado Stefan Schubert dijo que era preocupante que, pese a estar la región bajo un estado de emergencia permanente, se incrementa la incautación y el ingreso de armas. El legislador del Partido Republicano emplazó a entregar una respuesta al Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano.
Tenemos un incremento de un lamentable 25% de la incautación de armas irregulares que han ingresado a la región de la Araucanía este último año. Esto es una muy mala noticia. Mala noticia porque tenemos crimen organizado, tenemos también terrorismo y, por supuesto, un insumo relevante para ellos son las armas. Esto es un dato relevante y lo importante sería ver qué ha hecho en particular la Seremía de Seguridad Pública respecto de esto.
La renovación del estado de emergencia permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín hasta el 26 de marzo. La próxima renovación y la eventual aplicación de otras medidas de seguridad las resolverá las autoridades políticas del gobierno que asumirán el 11 de marzo.
Donde tú estás, Biobío está.
De la mañana con 29 minutos, seguimos revisando informaciones en la radio. Un menor de 17 años murió ahogado en una playa no apta para el baño en el lago Villarrica, mientras que un adulto mayor, tras sufrir un accidente, perdió la vida en las aguas del río Tolten. Nos entrega detalles de esta información Maribel Figueroa.
Un menor de 17 años falleció en las aguas del lago Villarrica durante la jornada de este martes. El hecho se registró cerca de las 17:30 horas, cuando el menor fallecido, de 17 años con domicilio en la ciudad de Pucón, se encontraba nadando en el sector Las Rocas, en una playa no apta para el baño. Fue a eso de las 17:30 horas cuando se informó de su desaparición, activándose de inmediato todos los equipos de emergencia. Hablamos personal de bomberos, personal de la Capitanía de Puerto Lago Villarrica, grupos municipales, los salvavidas e incluso los boteros de Pucón comenzaron a trabajar en las labores de su búsqueda. Fue pasada a las 18:30 horas cuando el personal de bomberos del grupo GERSA de rescate subacuático lograron ubicar el cuerpo del joven a unos 18 metros de profundidad y a 70 metros de la playa grande. Así lo explicó el capitán de Puerto Lago Villarrica, Alex Geldes.
Mente personal de uso GERSA, bomberos, logra encontrar el cuerpo del menor a una profundidad de 18 metros y, bueno, posterior a ello fue trasladada hasta el muelle fiscal y posterior a ello la dependencia de la Capitanía de Puerto, en donde la fiscal dispuso la concurrencia de CIP, de Investigaciones Policiales de Carabineros y Servicio Médico Legal.
El joven fallecido de 17 años fue identificado como Tomás Godoy Escobar, con domicilio en la ciudad de Pucón. Cabe hacer presente que este no fue la única persona que falleció por inmersión en la zona lacustre, ya que igualmente en la comuna de Villarrica, en las aguas del río Tolten, falleció durante la tarde de este martes un adulto mayor de 65 años, quien se encontraba recogiendo moluscos y en un accidente cayó al torrente del río, siendo encontrado posteriormente por su hijo. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
En verano, ¿quién quiere saber de renta corta, cap rates, plusvalía y rentabilidad instantánea? Sácale el jugo a este verano. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Tu oportunidad de invertir en departamentos desde 3.150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y gift card de regalo por 3 millones para amoblar y arrendar ya. Invierte hoy en nuestros proyectos con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Tu centro de información.
Radiograma.
8 de la mañana con 33 minutos. Al menos 2 meses de retraso presenta las obras de reconstrucción de la Escuela Especial Ñalol de Temuco, cuyos trabajos podrían culminar en el segundo semestre de este 2026. Vamos a conocer detalles con Esteban Arauz.
un moderno establecimiento educacional a disposición de 300 niños y niñas de la ciudad y la región, implicando una inversión de 15 mil millones de pesos, es lo que se espera de este recinto emplazado en la avenida Balmaceda. A pesar de los avances de un 65% que se pueden apreciar en la obra, presenta un retraso de 2 meses, tal como lo indicó el director del Departamento de Obras del municipio, Mauricio Cruz.
Hay una fecha de entrega, de acuerdo al contrato, que estaba para fines del mes de abril del presente año, pero esta ya no va a poder realizarse por el retraso que presenta físicamente. Aproximadamente son 2 meses los que está retrasada la escuela, que además se incrementa con unos hallazgos arqueológicos que no se ha podido dar el avance efectivo.
Cruz agregó que el sitio de los hallazgos está aislado a la espera de la investigación y definiciones que adopte el Consejo de Monumentos Nacionales. El presidente del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Especial Ñelol, Reinier Campos, señaló que no tienen una fecha clara para la entrega del establecimiento.
Pero no tenemos una fecha clara. Sí se nos habló del primer semestre, pero al menos nosotros como comunidad educativa lo hemos conversado y se lo hemos planteado también al DAEM en su momento, que no nos parece adecuado el que se nos pretenda como poner una fecha anterior al segundo semestre de este año, porque no es solamente la entrega del establecimiento, sino que también tiene que ver con trámites administrativos, como la recepción de obra, etcétera.
De acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, la constructora a cargo, por medio de un informe, indicó que la obra terminaría en el mes de agosto. Sin embargo, desde la Municipalidad de Temuco están solicitando agilizar los trabajos para ver la posibilidad de realizar una entrega parcial que permita que los estudiantes que hoy en día se encuentran en el recinto de la escuela José Miguel Carrera en el sector Santa Rosa retornen a las renovadas instalaciones.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vecinos protestaron por la falta de agua que afecta a más de 600 familias que viven en la ruta que une Temuco con la comuna de Cholchol. Hay un mal funcionamiento de la PR Mañío y tienen sospechas sobre un eventual robo de agua con instalaciones ilegales. Desde diciembre las familias han denunciado que la PR no tiene la capacidad para abastecer de agua a todas las casas. Anteriormente realizaron una manifestación frente a la delegación presidencial en el centro de Temuco, pero ahora por más de 2 horas interrumpieron el tránsito vehicular porque hace 10 días más de 300 familias no reciben agua. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, indicaron que la crisis es grave y está provocando una alteración en su calidad de vida.
Tengo que venir a conseguir agua a Temuco para poder lavarlo la cara o hacer hervir la tetera o para almuerzo.
La gente de afuera es la primera que le ponen agua. Y nosotros de la comunidad que somos nacidos y criados acá, años esperando agua.
Más de 15 días nada de agua. Imagínense, y así lo siguen cobrando aún más.
No tenemos agua más de 15 días. Yo tengo que estar juntando agua en botella, no en mi caso, me da una vecina.
La dirigente Luisa Nahuel indicó que las autoridades regionales y comunales se han comprometido a ayudarlos, pero el problema continúa sin solución y cada día se agudiza más. La representante de los vecinos dijo que los camiones aljibes de la municipalidad llevan menos agua de las que supuestamente están entregando y reiteró que también hay sospechas de sustracción ilegal de agua en las zonas donde las cañerías pasan por terrenos de privados.
Según el alcalde son de entre 30.000 a 40.000 litros. La secretaria tiene los documentos y no son más de 20. Entonces eso no alcanza para toda la gente. Y aparte de eso tenemos que sumarle que nos están robando agua, que se le ha avisado la DOH, que le hemos pedido ayuda para poder intervenir esas cañerías que están alteradas. Hay mucha gente que llegó a vivir acá en parcelas, en loteos irregulares, y esas personas hicieron mal uso de la cañería, entonces entraron a conectarse a la mala.
Los vecinos y las comunidades mapuche afectadas por la falta de agua señalaron que mientras no exista una solución, continuarán con las protestas.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y el Seremi de Agricultura de la Araucanía, Carlos Labrín, llamó a los gremios a evitar realizar faenas en ciertos horarios en que las condiciones meteorológicas favorecen la generación de incendios forestales. La autoridad abordó la polémica y declaraciones cruzadas que se han generado durante las últimas horas entre los gremios y el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, por el origen de los incendios. Recordemos que Campuzano llamó al mundo agrícola a no lavarse las manos en esta materia, aseverando que en la mayoría de los casos tendrían responsabilidad en la generación de los incendios por negligencia. En ese sentido, el Seremi de Agricultura de la Araucanía, Carlos Labrín, espera que los agricultores puedan apoyar en el rol de las autoridades de prevenir nuevos focos de fuego, reconociendo que sí ha existido negligencia.
Bajo estas condiciones climáticas, las temperaturas extremas, es necesario poder contar con el apoyo de los agricultores, sobre todo en las horas críticas, como son desde las 14 hasta las 17, 18 horas, para poder también reducir este porcentaje de más que intencionalidad, también es como negligencia en algunos casos.
Agregó Labrín que esperan que los agricultores puedan acatar el llamado a faena cero realizado por las autoridades. O de lo contrario, indicó que será necesario evaluar estrategias para realizar cosechas sin poner en riesgo a la población.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Supermercado Lili. Economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La Bolsa de Santiago se presenta al alza. El IPSA sube 0,69% y el ICPA sube 0,62%. En tanto, en Wall Street, el Dow Jones baja 0,83% y el Nasdaq sube 0,96%. Ayer, el precio del dólar bajó 9 pesos con 80 centavos al cotizarse a 855 pesos con 75 centavos comprador y 856 pesos con 5 centavos vendedor. El euro alcanza un valor de 1.032 pesos con 4 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.713 pesos con 76 centavos. Ayer, el precio del cobre bajó 1,63% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.88 la libra. El precio del petróleo Brent baja 0,14% en Londres, donde el barril está cotizando a $66.52. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 0,11% al cotizarse a $62.46 el barril.
Ven y conoce toda la línea de pickups Fotón. Versiones 4x2 y 4x4. Motor diésel, mild hybrid y la nueva G7EV 100% eléctrica. Camionetas pensadas y diseñadas para todo tipo de caminos. Encuentra la tuya en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Seguimos revisando informaciones en la radio. quienes asumirán cargo legislativo desde marzo en representación de la Araucanía y serán oposición al gobierno de José Antonio Kast, se refirieron al quiebre entre el socialismo democrático con el Frente Amplio y el Partido Comunista. La directiva del Partido por la Democracia PPD, Partido Socialista PS y la Democracia Cristiana DC, en un primer encuentro de proyección de una alianza opositora al próximo gobierno, excluyeron del encuentro al Frente Amplio y el Partido Comunista, pese a los llamados a la unidad del presidente Gabriel Boric. En la región, los parlamentarios electos del PPD, José Montalva y Ricardo Celis, indicaron que hay diferencias entre las colectividades políticas, pero precisaron que también hay afinidad, sobre todo en la defensa de los temas sociales. El futuro diputado Montalva dijo que la izquierda debe hacerse una profunda autocrítica antes de proyectar un conglomerado de oposición.
¿Qué le ofrecemos al país? Si eso no se dilucida bien, difícilmente se pueden hacer grandes alianzas. Las alianzas nacen a partir de tener principios y valores en común, y yo creo que eso se ha ido desperdigando, y creo que la izquierda y la centroizquierda tiene que darse un periodo de reflexión profunda respecto a por qué esta derrota fue tan categórica y por qué la ciudadanía sintió que nuestro sector tenía poco que ofrecer.
Celis señaló que existen matices en la manera de enfrentar los desafíos políticos, pero agregó que no hay dudas en las coincidencias de ser oposición para proteger los derechos sociales y fiscalizar las promesas que el Partido Republicano realizó en campaña.
Derechos sociales, derechos reproductivos, ¿cierto? El tema de los pueblos originarios, creo que allí no vamos a tener diferencia. La línea roja obviamente tiene que ir con los derechos laborales, tiene que ir con los derechos reproductivos y no retroceder en otros ámbitos donde haya habido trabajo social que ha terminado en leyes.
Al respecto, el próximo presidente regional de la Democracia Cristiana, Marcelo García, quien actualmente es el responsable del Plan Buen Vivir, recordó que estos tres partidos tienen un pasado ligado a gobiernos exitosos.
Con ello hemos construido y hecho política en los últimos 30, 40 años, en gobiernos que han sido exitosos y por lo tanto naturalmente tenemos una cercanía ahí. No nos negamos a conversar, a concordar un acuerdo político con los partidos de la concertación y a poder ir un poquito más allá si se requiere en materia electoral como ocurrió en el pasado reciente. Pero hay una mayor vocación por acercarnos hacia el socialismo democrático.
Los legisladores electos señalaron que pueden haber dos oposiciones desde la izquierda y el progresismo al gobierno de José Antonio Kast, lo que no afectaría el trabajo en el Congreso ni en futuras alianzas con propósitos electorales.
La información está primero en Radiograma.
La diputada electa por la Araucanía del Partido de la Gente, Flor Contreras, le pidió resultados a la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, cuestionando la labor de la actual secretaria de Estado, Antonia Orellana, indicando que fue mucha ideología y poca calle. En la previa a asumir en el cargo el próximo 11 de marzo, la futura parlamentaria que representará al Distrito 23 en el Congreso Nacional abordó la gestión de la militante del Frente Amplio, Antonia Orellana, como ministra de la Mujer y Equidad de Género. En conversación con la radio, Contreras fue enfática en decir que existe una desconexión con la realidad, agregando que solo vio discurso político y no acciones concretas. Asimismo, evitó emitir un juicio respecto a la designación de la militante del Partido Socialista Cristiano como nueva ministra. Sin embargo, pidió resultados en materia laboral y de prevención de violencia en contra de las mujeres.
A ellos le faltó bastante conexión con la realidad, tener menos ideología política. Este ministerio y los parlamentarios, principalmente del Frente Amplio, fueron muy activos en el discurso político, pero eran bastante ausentes en políticas que llegaran al día a día de las mujeres. En realidad, lo que podría decir es que yo no creo en una crítica anticipada. Primero debemos dejarla trabajar. La prioridad es la protección efectiva de las mujeres, el impulso al empleo, sobre todo en nuestra región.
Asimismo, evitó referirse a si es partidaria de eliminar el dicho ministerio, indicando que los avances hacia las mujeres deben existir con o sin una institucionalidad. Las declaraciones de la futura diputada fueron respondidas desde el Frente Amplio. La encargada del Frente Feminista de la Araucanía, Catalina González, habló de mezquindad, señalando que en el actual gobierno hubo importantes avances en materia legislativa.
Yo creo que hay un poco de mezquindad política al momento de no reconocer los avances de quienes están en la vereda contraria en este momento, que es cuanto a leyes también. El gobierno promulgó leyes como la ley Antonia, la ley de reparación para víctimas de femicidio. O sea, hay antecedentes de sobra que demuestran que esto no solamente fue curso político, ¿no es cierto?, sino que se materializó en avances concretos.
Agregó la vocera que los avances no son triunfos del mundo político, indicando que van en favor de las mujeres vulnerables del país.
Vista Lago desde tu ventana. Juegos de cartas hasta tarde en tu depa. Largas sobremesas en tu terraza. El verano se vive mejor en lo tuyo. Comienza hoy el gran viaje de tu vida. Vive o invierte en tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. La oportunidad de comprar hoy tu departamento en lo mejor del sur. Desde 3,150 UF. Pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de regalos. Consulta condiciones en salas de venta. ¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visita en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía. Con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional. Con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Una declaración de impacto ambiental DIA ingresó a la empresa Morcas para ampliar su planta de reciclaje en Lautaro. El proyecto se encuentra en calificación en el servicio de evaluación ambiental. 5.600 toneladas de vidrio y 300 toneladas de otros materiales son procesados de manera anual en las instalaciones ubicadas en el parque industrial de esa comuna. Desechos que incrementan cada año y que debido a la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor conocido como REP, la demanda por servicio de reciclaje podría aumentar. El director ejecutivo de Morcas, José Manuel Moreno, dijo que la ampliación de la planta permitirá procesar en los próximos 25 años cerca de 25.000 toneladas de vidrio anuales.
Son 5.600 toneladas de vidrio y entre otros materiales por lo general llegamos hasta 300 toneladas adicionales. O sea, podríamos decir que en el año movemos cerca de 6.000 toneladas de material recuperado. Nosotros esperamos que de aquí a 25 años solamente en vidrio trabajemos 25.000 toneladas por año.
Hasta el momento la compañía tiene presencia entre las regiones del Biobío y los Lagos, abarcando un total de 42 comunas y de estas 17 son de la Araucanía. El proyecto se encuentra en calificación tras ser ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental SEA en la Araucanía, que está recibiendo las observaciones de distintos servicios de la zona. La iniciativa cuenta con algunos reparos por parte de la Seremi de Salud, Vivienda, Energía y Medio Ambiente, además de la Dirección General de Aguas, DGA, del Ministerio de Obras Públicas, MOP, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, esperando todavía la respuesta de otras instituciones públicas. La empresa se manifestó confiada en lograr un buen resultado para así ejecutar la ampliación de la planta de reciclaje por una inversión de $160.000 y con una entrada en funcionamiento que se estima para el 2027.
Bio, cobertura total.
Y 22 proyectos de la Araucanía se adjudicaron recursos del Fondo de Protección Ambiental, lo que permitirá ejecutar iniciativas por un total de 132 millones de pesos en la zona. Comunidades indígenas y educativas, además de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, se quedaron con los recursos para implementar medidas que permitirán contar con agua o energía solar, entre otros. Entre los beneficiados se encuentran el grupo de mujeres Curileufú de Teodosmith. Su presidenta, Amalia Penchulev, explicó que su proyecto consiste en la recolección de aguas lluvias para huertos y domicilios.
El proyecto consiste en recaudación de aguas de lluvia para domicilios y, bueno, nosotros en este caso nos va a ayudar para el tema de escasez de agua que tenemos. Nosotros somos agricultoras, trabajamos en huertos y el tema del agua era muy importante para nuestros huertos.
El encargado del Fondo de Protección Ambiental en la Araucanía, Jonathan Lavín, explicó que cada iniciativa recibe un monto de 6 millones de pesos.
Cada concurso entrega un monto de 6 millones de pesos, lo que debe invertirse en iniciativas en que vayan en directo beneficio del medio ambiente, en reparación del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente y por sobre todo la educación ambiental.
Mientras que el Seremi de Medio Ambiente Subrogante, Cristian Peralta, indicó que existen distintas líneas de postulación y que la Araucanía es la región con más proyectos en el país.
Se dispone de una línea especial para comunidades y pueblos indígenas. Y tiene más bien un enfoque de educación ambiental de distintas iniciativas de promoción, de sensibilización ambiental, de educación ambiental, pero también del uso de nuevas tecnologías.
El Fondo de Protección Ambiental cuenta con más de 30 años de vigencia con el objetivo de fortalecer la educación para la protección y cuidado del medio ambiente. Las experiencias en la región han servido de ejemplo. Una de las iniciativas fue un sistema de compostaje en el cementerio de Vilcún, algo que más tarde se replicó en otros recintos de la comuna.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un adolescente de 17 años murió ahogado en una playa no apta para el baño en el lago Villarrica, mientras que un adulto mayor, tras sufrir un accidente, perdió la vida en las aguas del río Dolten. En votación dividida, el Consejo Municipal de Temuco aprobó 1.850 millones de pesos para AMSOMA. Serán pagados en tres cuotas. En el Congreso se aprobó el último estado de emergencia en el gobierno del presidente Gabriel Boric. Al menos dos meses de retraso presenta las obras de reconstrucción de la Escuela Especial Ñelol de Temuco, cuyos trabajos podrían culminar en el segundo semestre de este 2026. El Seremi de Agricultura de la Araucanía, Carlos Labrín, llamó a los gremios a evitar realizar faenas en ciertos horarios en que las condiciones meteorológicas favorecen la generación de incendios forestales. La diputada electa por la Araucanía, Flor Contreras, le pidió resultados a la próxima ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, cuestionando la labor de la actual secretaria de Estado, Antonio Orellana, indicando que fue mucha ideología y poca calle. Una declaración de impacto ambiental día ingresó a la empresa Morcas para ampliar su planta de reciclaje en Lautaro. 22 proyectos de la Araucanía se adjudicaron recursos del Fondo de Protección Ambiental.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a conocer lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile para gran parte de la región de la Araucanía. En Angol se espera para este día despejado en la mañana, en la tarde y noche despejado, pero con viento entre 25 y 40 kilómetros a la hora, ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros a la hora, alta temperatura en Angol, 33 grados como temperatura máxima. Y lo que ocurre en Puerto Saavedra, nublado durante todo el día. En la costa, una temperatura máxima probable de 22 grados. Villarrica y Pucón presentará nubosidad parcial durante esta mañana. En la tarde, despejado al igual que en la noche, con una temperatura máxima probable de 29 grados. ¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay? Para esta jornada en Lonquimay se espera nubosidad parcial variando a despejado y una temperatura máxima probable de 31 grados. Por último, en Temuco se espera para esta jornada nubosidad parcial. Claro que viento durante la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros a la hora y una temperatura máxima probable de 32 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Hay trabajos en la calzada de Inspector Fernández, esto es en el kilómetro 605. El tránsito es por la pista izquierda y también hay trabajos en el puente de Púa. Esto es en el kilómetro 619, el tránsito es por la pista izquierda.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
8 de la mañana con 58 minutos. Es todo en cuanto a noticias en este radiograma matinal de día 28 de enero, miércoles 28 de enero. Informaciones que le invitamos a conocer en detalle en nuestra página biobiochile.cl. La invitación también es para que continúe con nosotros porque ya viene un resumen deportivo.
Libertad de informar.
independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. La información y la entretención siempre están presentes.
Escúchanos y míranos a través de nuestras plataformas. Biobío, la radio.
Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Arley Méndez podría perder su nacionalidad por gracia luego de confirmar su participación en los Juegos Mejorados de Estados Unidos, donde se permite el dopaje. El ex campeón del mundo en levantamiento de pesas manifestó que lo hará por motivos económicos. Y en Colo-Colo, esta tarde quedará definida la incorporación del delantero Lautaro Pastrán y la partida de Esteban Pavés a Alianza de Lima. Ambas negociaciones se deberán ser confirmadas por el directorio de Blanco y Negro. Todo el deporte con Diego Osorio.
Arley Méndez, campeón del mundo en levantamiento de pesas en el año 2018, reaccionó al proyecto